revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 400 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Jaime. Muy bien. Me complace saludar a todos desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa Moscú, anunciando que se juntará a nosotros desde esta ciudad nuestro compañero Sebastián Tapia y desde Caracas, Venezuela, nuestro compañero Víctor Ternovsky, quien está cubriendo una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javier, muy en breve, porque tenemos muchas cosas a contar en esta edición. Cada 18 de noviembre se celebra el Día Internacional del Arte Islámico, con la finalidad de divulgar las expresiones artísticas del Islam, promover la tolerancia entre los pueblos y subrayar la contribución del arte islámico a la cultura universal. Además, el 18 de noviembre es una fecha importante en el ámbito de la medicina, ya que es el Día Europeo del Uso Prudente de Antibióticos. Y por último, entre los nacimientos destacados del 18 de noviembre, podemos mencionar el del ratón Mickey, personaje más famoso de Walt Disney. Con el paso del tiempo se convirtió en el verdadero símbolo del estudio de animación. Y ya podemos pasar a los contenidos de esta edición, Javi.
Perfecto, Víctor. Arrancamos entonces con el programa.
Enseguida, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
En Estados Unidos, los republicanos comienzan a pasarle las facturas a los demócratas. El control republicano de la Cámara de Representantes complica la agenda de Biden, según analista. Energía nuclear imprescindible para el mundo contemporáneo, afirma experto venezolano. Congreso del Perú niega al presidente Pedro Castillo viajar a la cumbre de la Alianza del Pacífico en México. Poeta venezolano Gustavo Pereira. Poesía es expresión de humanismo.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Los republicanos, que tendrán una mayoría, aunque insignificante, en la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, empiezan a presionar a los demócratas por su política con Ucrania, sin criticarla como tal, pero exigen una rendición de cuentas sobre los gastos de la ayuda militar y de otro tipo que Washington presta al régimen de Kiev. Tenemos varios ejemplos de estas iniciativas, Javi.
Es verdad, Víctor, un grupo de congresistas republicanos envió una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, exigiendo una auditoría de los posibles vínculos financieros entre el Partido Demócrata y el régimen de Kiev a través de la bolsa de criptomonedas de en quiebra, FTX, así lo revela un documento al que tuvo acceso Sputnik.
Los republicanos denuncian que miles de millones de dólares de los ciudadanos estadounidenses que estaban destinados a ser enviados a Ucrania podrían haber sido gastados por los demócratas en su campaña para las elecciones de medio mandato, celebradas el pasado 8 de noviembre.
Los republicanos temen que el régimen de Kiev haya invertido parte de las recaudaciones en FTX y que luego la haya utilizado para ayudar a los demócratas a mantenerse en el poder en Estados Unidos. En este sentido, los legisladores exigen que la Secretaría de Estado informe sobre si el Departamento de Estado está investigando la posible inversión de Ucrania en esta bolsa de intercambio de criptodivisas y si la administración Biden tiene previsto realizar una auditoría de la ayuda asignada a Kiev.
Marjorie Taylor Greene, quien encabeza la iniciativa de un grupo de republicanos de la Cámara de Representantes, que presentó este jueves una resolución que exige auditar la asistencia que se le presta a Ucrania, declaró que la medida hará a nuestro gobierno responsable de toda la financiación para Ucrania. La política publicó en su cuenta de Twitter un video con militares ucranianos y escribió: "Es desgarrador ver a estos soldados discapacitados ucranianos aquí en los pasillos del Congreso, que están siendo utilizados como peones para presionar a nuestro Congreso para dar a Zelensky dólares de impuestos estadounidenses duramente ganados. Pido una auditoría de los fondos destinados a Ucrania para financiar y proteger nuestra frontera", agregó.
Durante una rueda de prensa celebrada este jueves, Green detalló que la resolución aborda toda la ayuda militar, civil y financiera que Kiev recibe. Además, la congresista destacó que Washington financia también el presupuesto de Ucrania. Por cierto, estamos financiando su presupuesto, ¿lo sabían? Afirmó detallando que 11.800 millones de dólares fueron asignados a Ucrania para asistencia, incluido el apoyo presupuestario directo. La cuestión es, ¿Ucrania es ahora el 51º estado de Estados Unidos? ¿Y qué posición tiene Zelensky en nuestro gobierno? Esto es indignante y el pueblo estadounidense merece las respuestas, declaró la política.
Otro de los políticos republicanos que insiste en una investigación de los pormenores de la ayuda de Washington a Kiev es el congresista del distrito de Florida, Matt Gaetz, quien afirmó que el apoyo militar y financiero al gobierno de Zelensky tiene fecha de caducidad.
Luego de que se diera a conocer la victoria republicana en la Cámara Baja, Matt Gaetz lanzó una advertencia a los demócratas. Los días de respaldo económico al gobierno ucraniano podrían llegar a su fin. Estoy aquí como miembro del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes para decir que los días del dinero y equipo militar interminables para Ucrania están contados, advirtió el legislador republicano en una conferencia de prensa celebrada para anunciar una investigación en contra de Biden. El legislador prometió que no votará ni un dólar más para Ucrania y advirtió que tampoco respaldará la política de destinar equipo militar al régimen de Zelensky, que insiste en prolongar el conflicto con Rusia. Gaetz aseguró que Estados Unidos ya se ha involucrado mucho en el conflicto en Ucrania y admitió que las decisiones tomadas en Washington han alargado las tensiones.
Mientras después de meses amenazando con iniciar una investigación formal del Congreso contra Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense, en caso de obtener el control de la Cámara de Representantes, los congresistas republicanos anunciaron una indagatoria contra la familia presidencial de Estados Unidos. Tras días de escrutinio, los republicanos aseguraron formalmente los 218 escaños necesarios para tomar el control de la Cámara de Representantes. Si bien la victoria del Partido Republicano en las elecciones intermedias del 8 de noviembre fue menor de lo esperado, fue suficiente para que se abra una investigación contra la familia Biden. En ese instante, Javi, te invito a profundizar en el tema en cuestión con tu invitado. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. Y comenzamos con una cita del representante republicano en Estados Unidos, James Comer. Dice, es una investigación contra Joe Biden. Los republicanos acusan al presidente de Estados Unidos de estar involucrado en negocios de su hijo Hunter. James Comer, como decimos, el representante, acusó a Biden de ser presidente de la junta directiva de los negocios de su familia e incluso afirmó que la Casa Blanca gastó más de $250,000 para desviar las historias negativas sobre Hunter. Se trata de una investigación sobre Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, y sobre por qué mintió al pueblo estadounidense sobre su conocimiento y participación de los planes de negocios internacionales de su familia, indicó Comer. Para hablar sobre esto estamos junto al analista internacional, doctor en geopolítica, Rolando Dromundo. Rolando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Gracias por la invitación, como siempre.
Muchas gracias a ti, Rolando, por aceptar. Y bueno, ¿no? Apenas pasadas las elecciones y aunque todavía no está concluido el cuento de votos, pero se sabe ya que el Partido Republicano tomó el control de la Cámara de Representantes, que Nancy Pelosi se fue, está pasando lo que más temía, lo que más podría temer Joe Biden y por extensión el Partido Demócrata, Rolando.
Bueno, en realidad es un... A ver, el escenario que está pasando era más o menos similar a lo que se esperaba, ¿no? Pero, por supuesto, complica lo que es su agenda de política interna, porque en política exterior, pues creo que están iguales, ¿no? Entonces, en política interna le complica su agenda, pero les ha faltado, pues justamente, sí, teniendo mayoría, les faltaba la capacidad negociatoria con sus rivales, pues ahorita pues va a ser mucho más difícil, ¿no? Entonces, es un escenario complicado, ¿no? Que obliga, pues, a actuar con más fuerza, con más decisión, con más voluntad política al presidente Biden, pues que sobre todo se ha visto como un presidente débil, ¿no? Un presidente débil que obviamente no ha sabido sacar adelante muchas de las reformas que proponía en campaña, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo faltan las cifras, falta todavía por conocerse 5 diputados de la Asamblea de Representantes, pero pues va a ser una mayoría muy escueta también del Partido Republicano, ¿no? Partido, por supuesto, una mayoría escueta, pero incómoda, y que sí obliga a que haya acuerdos, pero a final de cuentas, muchas de las protestas, perdón, de las propuestas de la agenda del Partido Democrático, pues van a quedar ahí en el aire, ¿no? No van a poder seguramente sacar la reforma de, bueno, por la cuestión del aborto, no van a poder impulsar cuestiones como avanzar en legalizar la marihuana, no van a poder tampoco tener una serie de propuestas más progresistas que había en la agenda. Les complica, ¿no? O sea, se les complican con este nuevo escenario en el cual no se ve cómo pueden estar ahí buscando acuerdos, ¿no? Entonces van a ser, al final de cuentas, acuerdos mínimos para el presupuesto, para aprobar algunas, aprobar nombramientos, visto que en el Senado mantendrá la mayoría. Vamos a ver si ganan Georgia, y así ya no dependerán también de Manchin, que es un senador de Virginia del Oeste que les está vendiendo muy caro sus votos al presidente Biden. Entonces, pues justamente el escenario pues es complicado desde el punto de vista parlamentario, ¿no? Así a grandes rasgos.
Rolando, luego tenemos que un grupo de congresistas republicanos envió una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, exigiendo una auditoría de los posibles vínculos financieros entre el Partido Demócrata y el régimen de Kiev a través de la bolsa de criptomonedas en quiebra FTX. Los republicanos denuncian que miles de millones de dólares de los ciudadanos estadounidenses que estaban destinados a ser enviados a Ucrania podrían haber sido gastados por los demócratas en su campaña para las elecciones estas, ¿no?, de medio mandato, que se celebraron, como bien sabemos, el pasado 8 de noviembre. Miles de millones de dólares de contribuyentes estadounidenses enviados a Ucrania para la ayuda de combate podrían haber sido potencialmente invertidos en la bolsa del intercambio de criptomonedas FTX, que posteriormente hizo enormes donaciones a los demócratas en Estados Unidos durante las elecciones de mitad de mandato de 2022. Es lo que detalla la carta firmada por los congresistas Troy Nels, Louis Homert, Mary Miller y Byron Donalds. ¿Esto en qué posición sitúa ya no solo a Joe Biden, sino también al Partido Demócrata, a la Casa Blanca y lo relativo, digamos, a Ucrania, ¿no? Y el interés que tiene Estados Unidos en estas ayudas a Ucrania.
Habría que ver cómo se desarrolla la investigación, que al final de cuentas que fluya más la información, que quede más claro, ¿no? Porque al final de cuentas este momento pues es todavía una acusación que todavía no está llevando a una investigación. Entonces justamente hay que ver en qué consiste, ver el material, todo qué es lo que se está demostrando. Y bueno, más allá de eso, pues al final de cuentas es muchísima la cantidad de dinero que está fluyendo de ayuda para Ucrania. En ese sentido, pues es lógico que se pierdan por cuestiones. Bueno, ya se había manejado que, por ejemplo, mucha de esa ayuda de las armas se perdía, que muchas de esas armas, pues la Interpol había señalado que caían en un mercado negro, ¿no? Y de igual manera, pues bueno, habrá siempre, cómo funciona la corrupción en el mundo en general, pues bueno, habrá derramas en diferentes sectores, ¿no? Habrá que ver justamente una investigación ya sobre este tema, ver en qué consiste, cómo ha sido, para ya poder, ver el sustento que pueda haber, ¿no? Digo, no me sorprendería, pero creo que todavía es temprano, y hay que ver un poco el sustento de las investigaciones, sobre todo porque, bueno, a final de cuentas siempre va a haber un interés también del Partido Republicano en buscar cualquier cosa que pueda debilitar a sus rivales, ¿no?
Y hay más en esta situación, ¿no? En conjunto, podríamos decir, ¿no? Porque resulta que ahora el congresista republicano del Distrito de Florida, Matt Gaetz, afirmó que el apoyo militar y financiero al gobierno de Volodymyr Zelensky tiene fecha de caducidad. El Partido Republicano tendrá mayoría, como decíamos, en la Cámara de Representantes, aunque sea mínima, pero mayoría al fin, a partir del próximo periodo de sesiones que comienza el 3 de enero. A partir de entonces, los republicanos han dicho que harán todo lo que esté en sus manos para bloquear las políticas del presidente Joe Biden, quien no claudica en seguir enviando ayuda a Ucrania desde que comenzó el conflicto el pasado 24 de febrero. Estoy aquí como miembro del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes para decir que los días del dinero y equipo militar interminables para Ucrania están contados, advirtió Matt Gaetz. Nuevamente la pregunta se repite, y puedo ser reiterativo, Rolando, pero bueno, ¿en qué situaciones deja esto a la Casa Blanca, pero sobre todo a Ucrania, ¿no?, que ya habían mostrado sus temores de que el Partido Demócrata no ganara en las cámaras, ¿no?
Bueno, ahí lo que debe quedar claro es que hace falta una solución política del conflicto, y yo creo que esto en el fondo lo saben. O sea, a final de cuentas no pueden estar gastando indiscriminadamente, sobre todo porque, bueno, a final de cuentas la única forma que se va a concluir esto es con una salida política. Entonces eso es lo que habría que señalar, que quedar claro, y pueden seguir dando armas, pero eso no va a cambiar mucho el escenario, ¿no? Entonces eso es, por eso creo que es un poco presionar a que se cambie la línea. Hasta en este momento Ucrania va a seguir la línea que le den en Washington, eso es claro. Y en ese sentido, bueno, en el momento que Washington le diga que ya se acabó el suministro de armas, pues por supuesto eso es una señal para decirles, bueno, pues se tiene que negociar la salida política y los términos son estos, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo va procediendo el asunto, pero a final de cuentas dejan una posición pues bastante de débil o comprometida a Biden, que a final de cuentas, pues quienes le estén llevando la agenda y les están diciendo hasta cuándo, pues a nosotros, ¿no?
Da la impresión, por determinadas investigaciones, además, que ha habido por estos días y que han sido denunciadas en el propio Estados Unidos, que de los 50 mil millones de dólares que ha entregado, mucha parte de eso estaría siendo gastado por políticos de alto rango de Ucrania comprando propiedades en Suiza. ¿Todo esto conduce como a un sálvese quien pueda, Rolando?
No nos debe sorprender la corrupción en este sentido, porque es lógica. Normalmente, cuando se da este tipo de ayudas, o sea, bueno, le ha pasado lo mismo a Estados Unidos en Afganistán o en otros lugares donde están apoyando a los gobiernos, pues que simplemente que mucha de la ayuda se pierde y se pierde en corrupción, y ellos lo saben perfectamente, ¿no? Entonces, también en los años 90 se sabía perfectamente que muchas de las ayudas que llegaban a Rusia iban al bolsillo de Boris Yeltsin y su familia, ¿no? Entonces, eso, Estados Unidos, esos esquemas los conoce, están al tanto. Entonces, simplemente, pues, que se trata de mantenerlo al margen, porque en este momento lo que pesa más, pues, es el, digamos, venderle a la opinión pública el hecho de estarle ayudando a Ucrania, pase lo que pase, ¿no? Es lo que ellos han vendido, es el discurso que han sostenido, y en ese sentido, pues, se quieren mantener ahí, ¿no?
Muchas gracias, Rolando.
Gracias a ti, Javier. Estamos en contacto.
Y en calidad de resumen, vamos a citar las palabras que escribió en su cuenta de Telegram el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, quien considera que el tema del dinero para Ucrania se está volviendo tóxico en Estados Unidos. «Era inevitable que el dinero para Ucrania se convirtiera en un tema tóxico en Estados Unidos», declaró el político que había ejercido la presidencia de Rusia entre 2008 y 2012. «Así son las leyes del género político», sentenció.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El Congreso del Perú le niega al presidente Pedro Castillo la posibilidad de viajar a la cumbre de la Alianza del Pacífico en México, tras aprobar en comisión el tratamiento de la denuncia de la Fiscalía contra el mandatario por corrupción. El Ejecutivo, en respuesta, plantea una cuestión de confianza sobre un proyecto de ley sobre referéndums. En caso de que el Congreso se niegue a tratar este proyecto dos veces, el Parlamento debe ser disuelto. Les ofrece más detalles nuestro compañero Sebastián Tapia. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. La crisis política en Perú sigue sin poder resolverse. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se encuentran atrapados en una lucha por el control del sistema político peruano hace años, pero esta se ha profundizado desde que Pedro Castillo llegó al gobierno. La última jugada del Congreso fue negarle el permiso al presidente Castillo para que asista a la cumbre de la Alianza del Pacífico, organización regional que reúne a México, Colombia, Chile y Perú, que se llevará adelante del 24 al 26 de noviembre en la capital mexicana. En la votación, 58 congresistas se manifestaron en contra de la concesión del permiso para viajar, mientras que 51 lo hicieron a favor y 12 abstuvieron. Curiosamente, en la misma sesión sí se aprobó un viaje del presidente a Chile para participar del encuentro presidencial y cuarto gabinete binacional a celebrarse en Santiago de Chile el 28 y 29 de noviembre. Este viaje fue aprobado por 77 votos a favor, 35 en contra y 2 abstenciones. El Congreso peruano ya había impedido la salida del presidente Castillo en 3 oportunidades anteriores. En agosto, el Parlamento rechazó la solicitud de Castillo de viajar a Colombia para asistir a la asunción presidencial de Gustavo Petro. En octubre, la negativa del Congreso le impidió cumplir con compromisos de trabajo en Bruselas, el Vaticano y Roma. En noviembre, se le negó la posibilidad de asistir a la reunión de líderes económicos del Foro de Cooperación Económica Asiática del Pacífico, APEC, que se está realizando actualmente en Tailandia. Horas antes de estas votaciones, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso admitió a trámite la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Esta denuncia, presentada por la Fiscalía General de la Nación, permitiría quitarle los fueros al presidente y juzgarlo, además de ser removido de su puesto. Esta denuncia se suma a los 3 pedidos de vacancia, 2 ya desmerecidos y 1 aprobado la semana pasada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Quien salió en defensa del presidente Castillo fue el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien en su rueda de prensa matutina describió la situación política peruana.
Imagínense, presidente del Perú lleva creo que un año, 3 juicios políticos. 1, acusándolo de estar mal de sus facultades, de loco. Otro, acusándolo de delincuencia. Y este último, ya, el extremo, de que se corre el riesgo con él de que pueda darle la salida al mar a Bolivia. Y como no tiene mayoría, pues ahí está, sin poder hacer nada. Y a el conservadurismo, a la élite, no le importa que se paralice, que se afecte todo un país, porque a ellos lo que les interesa son sus privilegios y sobre todo el privilegio de mandar. Y más en este caso, que lo consideran de la sierra, se le añade el racismo.
La respuesta del Ejecutivo fue el planteamiento de una cuestión de confianza sobre el voto de una ley sobre el referéndum. Este proyecto de ley busca derogar a la ley 31.399, aprobada a inicios de este año por el Parlamento, que limita los derechos de participación y control de la ciudadanía en las reformas constitucionales mediante un referéndum. En caso de que el Congreso se negase a tratar esta ley, habiéndolo hecho sobre otra cuestión de confianza en el mismo periodo legislativo, el presidente podría disolver el Parlamento y llamar elecciones. Pero el primer ministro, Aníbal Torres, explicó que ese no es el objetivo del Ejecutivo, sino recuperar el derecho popular al referéndum que fue cercenado por la ley 31.399.
No vengo a presentar el proyecto de ley con el fin de cerrar el Congreso. No. Lo que pretendemos es establecer una facultad del pueblo como poder constituyente de participar activamente en temas de mayor relevancia y que el poder constituido no se coloque por encima del poder soberano.
El primer ministro tomó una posición conciliadora y llamó al Congreso a reflexionar sobre los conflictos de poderes, recordándole que el pueblo peruano no está conforme con el accionar de ninguno de los dos poderes.
Venimos como personas civilizadas, como son ustedes, para que entendamos que el pueblo nos está rechazando por el hecho de que estemos en estos permanentes debates y no nos pongamos a trabajar sobre aquellas necesidades fundamentales del pueblo, como son la calidad de la educación, la calidad de la salud, la falta de atención a la agricultura, la pésima calidad de la infraestructura, la inseguridad ciudadana.
Eduardo Butarra es abogado peruano y doctorando en ciencias políticas. Nos comunicamos con él para preguntarle cómo funcionan estas herramientas políticas con las que se amenaza un poder del Estado al otro.
La denuncia constitucional, que es el mecanismo que tiene un presidente y un alto funcionario en el país para que pueda ser juzgado como una persona corriente, digamos, para que pierda ese estatus de inmunidad, ya comenzó, ¿no? Desde la denuncia, la comisión, porque esta comisión que ve los temas constitucionales dijo, sí, avance, ahora va a pasar a una nueva etapa que lo va a ver la comisión permanente, que es una comisión más amplia, y si es que también a su vez es aprobada, llegará al pleno del Congreso, que es la asamblea que tiene todas las potestades para quitar de esta inmunidad al presidente, ¿no? Por el otro lado, en el pedido de confianza hay algunos aspectos llamativos en cuanto al mecanismo, porque la Constitución señala que cuando el Ejecutivo plantea cuestión de confianza y se le es negada en dos oportunidades dentro de un mismo periodo parlamentario, es decir, en el Perú tenemos dos periodos, ¿no? El de marzo-julio y el de septiembre-diciembre. Si en un mismo periodo parlamentario dos veces se le niega la confianza, el presidente tiene toda la potestad para disolver el Congreso y convocar a elecciones complementarias congresales para cumplir estos 5 años de mandato, ¿no? Pero es algo extraño porque primero el Premier, que es el que hace esta acción, el día lunes presentó un pedido de confianza escrito, cosa que no es el mecanismo, ¿no? Y sobre materias exclusivas de competencia del Congreso, que tampoco es un tema de que se pueda pedir confianza, ¿no? No hay. Lo de ayer tiene un mejor sustento y lo hizo en la forma señalada, ¿no? Fue él, con todo el gabinete, fue al pleno del Congreso y expuso una situación sobre la limitación que el Congreso había dado respecto a los alcances de la acción de referéndum que tenía la población. Que me parece correcto porque ahí sí es un derecho el que se está tocando, ¿no? El referéndum está basado incluso en el inicio de cualquier nación, ¿no? En la libre disponibilidad de los pueblos. Entonces, si es que el Congreso te dice, no, población, tú no puedes inmiscuirte en algunos aspectos ligados sobre todo a la reforma constitucional, porque no se nos antoja, sí habría una vulneración desde el Congreso, no a leyes, sino a derechos constitucionales, a derechos humanos. Entonces, el planteamiento me parece mejor y la respuesta del Congreso fue, como también dice la Constitución, tratarlo en el siguiente pleno, que debe ser el miércoles que viene, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, no sabemos aún cuál sea la situación exacta que pueda pasar en el Pleno, porque ayer, por ejemplo, se pidió la salida del país por dos reuniones del presidente. Pero esto que parece tan trivial demuestra muchas cosas. Hay una suerte de odio de la derecha más extrema hacia Castillo, no por las políticas que está implementando, porque no son políticas progresistas, no son políticas de izquierda, no ha tocado en lo mínimo al sistema neoliberal que se instaló desde los 90 a la actualidad en el Perú, sino es un odio clasista y racista, sobre todo racista. En el Congreso hay dos facciones de derecha muy grandes, entre una muy ultra y una un poco más negociadora, ni siquiera, digamos, de centro, sino más negociadora, que negocia bastante con el presidente algunos asuntos que les favorecen, ¿no?
Eduardo, ¿de qué manera Perú podría sobreponerse a esta larga lucha entre el poder ejecutivo y el poder legislativo?
Entonces, nosotros entendemos que el único proceso realmente que pueda cambiar esta situación es un proceso constituyente. Pero así, en el término de proceso constituyente, porque tendría que darse con los elementos actuales, ¿no? Con participación de partidos políticos, de sindicatos, de movimientos sociales, de cuotas, no solamente de género, sino también cuotas por comunidades indígenas y campesinas. Entonces, si es que vemos esta pluralidad como tal, como un gran proceso en el que el debate sobre cómo se quiere el país, el debate de cómo se desea proyectarse el Perú, pues pueda estar en las calles, algo que sería totalmente novedoso, pero que en la actualidad sí se permitiría, pues, por la tecnología que existe, por la capacidad de movilizarse de las personas, sí se podría dar. Y esa es la gran tradición de Castillo, porque recordemos que Castillo, al igual que Ollantumala en el año 2011, enarbola la bandera del cambio de constitución o de un proceso constituyente. Entonces la población sí quiere esto, porque en 30 años de neoliberalismo habrá crecido financieramente el país, habrá mayor liquidez en la población, pero no existen ni grandes proyectos, no existe ni seguridad social, no existe ni creación de empleo, ni programas de vivienda, ni tampoco la capacidad de tener una educación gratuita, masiva y de calidad. Entonces, eso lo percibe la mayoría de la población, sobre todo la población que vive en las provincias fuera de Lima, fuera de la capital, y que Castillo no lo está cumpliendo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Castillo fácil.
Comenzamos con un tuit de Elena Villar que dice: la eugenesia derivada del capitalismo actual se origina en el eje anglosajón a principios de 1900, especialmente en Estados Unidos. Desde entonces, se ha ido aplicando en diferentes versiones a cada cual más perversa. De hecho, los nazis se inspiraron en leyes vigentes por aquel entonces. Este tuit adjunta a su vez otro tuit del usuario Roy López Rivas que dice: en Canadá se acaba de ampliar la accesibilidad a la muerte médicamente asistida para que los pobres puedan aplicar. Cada vez se ven más casos de personas que no pueden pagar su hogar y aplican a la muerte médicamente asistida. El capitalismo en su fase más avanzada. En el tuit se adjunta un reportaje realizado por la periodista Cynthia Mulligan del programa City News de la televisión canadiense. Escuchemos.
Imagine choosing death over homelessness.
Imagínese elegir la muerte sobre la falta de vivienda. Eso es lo que un hombre de Santa Catalina está contemplando. Esta noche en City News seguimos profundizando en la muerte médicamente asistida y como algunos creen que es la única opción antes que vivir en la pobreza. ¿Tienes miedo de morir?
¿Quién no? Sí, o sea, sí.
Amir Farsoud has applied for medically assisted dying, known as MAID.
Amir Farsoud ha solicitado la muerte médicamente asistida. Sabe que vive en constante agonía debido a una lesión de la espalda, pero ha iniciado el proceso para acabar con su vida, porque la casa de alquiler está a la venta y no puede encontrar cualquier otro lugar para vivir que pueda pagar. Apenas sobrevive con los pagos de apoyo por discapacidad de Ontario, que son un poco más de $1,200 al mes. No quiere morir, pero estar sin hogar no es una opción.
I know in my present health condition I would survive it anyway.
Sé que en mi condición de salud actual no sobreviviría de todos modos.
Farsud meets the criteria for MAID, physical suffering.
Farsud cumple con los criterios para el sufrimiento físico hecho debido a una discapacidad que no puede ser aliviada. Su médico, que sabe que el verdadero motivo de Farsud para la muerte médicamente asistida es su miedo a quedarse sin hogar, ha firmado la solicitud en agosto. Farsud necesita una segunda para hacer lo mismo. Hay un periodo de espera de 90 días y él cree que podría acceder a la muerte médicamente asistida aproximadamente en un mes.
No deseo estar muerto. Incluso con el dolor, incluso con los medicamentos, todavía quiero estar aquí.
The CEO of Dying with Dignity Canada, a charity for end-of-life rights,
la CEO de Morir con Dignidad en Canadá, que es un grupo de caridad sobre los derechos de finalizar la vida, ha elevado su preocupación por casos como este con el gobierno federal.
El hecho de que las personas se sientan obligadas a solicitar el servicio de la muerte médicamente asistida, o incluso a preguntar sobre el hecho, porque no pueden obtener los fundamentos básicos para vivir una vida, es tan vergonzoso como país y como gobierno. Deberíamos avergonzarnos.
Cuando la muerte médicamente asistida se legalizó en Canadá en 2016, era solo para las personas que enfrentaban una muerte inminente. La accesibilidad se amplió en marzo pasado.
Hemos creado un sistema en el que finalizar la vida es una solución más barata y sencilla que invertir en salud y ayuda social.
Trudeau Lemons is a professor of law and bioethics at U of T.
Trudeau Lemons, profesor de Derecho y Bioética en la Universidad de Toronto, sostiene que podría devaluarse la vida de las personas con discapacidad, que a menudo viven en la pobreza.
En realidad no esperaba que fuera tan rápido y que esta cuestión particular de personas que viven en la pobreza pidiendo asistencia médica para morir fuera a despegar tan rápidamente en el contexto canadiense y que los médicos lo aprobaran.
Así que, ¿cuál es la solución en su opinión?
La solución es, en mi opinión, volver a la mesa de planificación.
The Netherlands has monthly commissions that review troubling assisted dying.
Los Países Bajos tienen comisiones mensuales que revisan los casos preocupantes de muerte asistida. Canadá no lo hace. Publica las estadísticas anuales y la última muestra se hizo el año pasado y representó el 3% de todas las muertes en Canadá, es decir, 10.064 personas, lo que supone un aumento del 32,4% con respecto al año anterior. El 65% de los casos se refieren al cáncer como la razón subyacente. 81 solicitudes resultaron en la administración y ha hecho a la edad media de 76 años. Amir tiene 54. Aunque no quiere morir, quiere tener la posibilidad de elegir.
Al final del día, es una decisión personal.
City News asked the federal government for comment on this story.
City News pidió al gobierno federal que comentara esta historia y en su respuesta por correo electrónico señalaron que hay salvaguardias reforzadas y afirmaron que es muy poco probable que los médicos consideren que una persona es elegible para la muerte médicamente asistida si tienen razones para creer que su sufrimiento puede aliviarse de forma sostenida mediante el acceso a un tratamiento razonable y disponible en servicios sociales. Canadá es uno de los países más liberales del mundo en lo que respecto a la muerte médicamente asistida. En marzo, se ampliará la elegibilidad para incluir a las personas con trastornos mentales. Se espera que el porcentaje de muertes asistidas en este país sea el 4% de todas las muertes, a la par con Bélgica y los Países Bajos. Nos mantendremos en contacto con Amir Farsud.
Vamos ahora con algunas reacciones de los internautas. Por ejemplo, Judeni escribe: la teoría de la selección natural aplicada a humanos, pero si no te puedo desaparecer porque es inhumano y antiético, busco y creo las herramientas para que lo hagas tú mismo o simplemente te doy una ayudita. En tanto que Sergio responde: es de locos. Luego tendrán los cojones de hacer campañas contra el suicidio. Pedro escribe: nazismo, diría yo. Y David responde, el capitalismo brinda todo tipo de opciones a los más pobres. En tanto que la usuaria Karina reacciona escribiendo, y todo es negocio, seguro que de los cuerpos de las personas a las que aplican eutanasia, le utilizarán no para donaciones, sino para cobrar altas sumas por los órganos para trasplantes, corazón, ojos, riñones, pulmones, y no paren de contar. Vamos ahora con lo que escribe José Manuel. Dice, si amplían a trastornos mentales, los autistas y Down los exterminarán como en los campos de concentración nazi. Mientras Alex Ojeda escribe, el humano como mercancía desechable, en beneficio del sistema capitalista.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Este viernes, la 27ª conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP27, inaugurada el pasado 6 de noviembre en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh, finalizó sus sesiones. Más de 44.000 representantes de 190 países, entre ellos más de 120 líderes, tomaron parte en las labores de la Conferencia Climática de Naciones Unidas. Mientras este tema también tuvo repercusión en Caracas, al margen de la 18ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, que estos días acoge la capital de la República Bolivariana. Nuestro enviado especial al evento, Víctor Ternovsky, conoció en los pasillos de la feria a Pascual Curcio Morrone, geógrafo venezolano, especialista en análisis de datos y en materia ambiental. Sus libros sobre asuntos ambientales están en la biblioteca de la ONU. Escuchemos la entrevista que el experto venezolano concedió a nuestro reportero.
Pascual Curcio, muchísimas gracias por hablar conmigo. El tema ambiental realmente es un tema en estos momentos muy importante, el tema muy presente. Yo entiendo que es un tema muy amplio, pero hablando sobre las principales preocupaciones ahora mismo, ¿qué es lo que usted resaltaría? Repito, tema amplio, pero lo esencial.
Lo esencial es básicamente detener el calentamiento de la atmósfera. Eso se logra es deteniendo de una sola vez la tala de los bosques, por ejemplo. Pero no solo detenerla, sino comenzar una acelerada campaña para generar más bosques, que porque ellos automáticamente controlan la parte climática, porque ellos mismos generan un microclima y eso tiene incidencia en los vientos. Una segunda opción sería detener de una vez la producción de carburantes de vehículos, la producción de gas carbónico y de clorohidratos, sobre todo esos cloros, esos gases que están en los refrigeradores, en los complejos industriales, que escapan a la atmósfera sin quemarse. Ojo, una cosa es que un gas, un clorohidrato de esto, un gas metano, llegue a la atmósfera sin quemarse, y otra cosa es que se queme y llegue ya como carbón. Son efectos distintos. El primero daña la capa de ozono y es lo que hay que evitar a toda costa. El segundo ya tiene un efecto local en cuanto a la calidad del aire que respiramos y tiene ya un efecto directo en, digamos, en la calidad de vida de la población. Eso tiene que ver mucho cuando alguna refinería estalla, pero se garantiza que todo ese gas se quemó, bueno, eso es una cantidad de carbono que llega a la atmósfera, bueno, y pasaremos un mal rato mientras la misma naturaleza depura el contexto geográfico donde se desarrolló ese evento. Pero básicamente son esos todos los factores que hay que controlar, porque tenemos que entender, voy a hacer una pequeña abreviatura de lo que es el efecto de invernadero. Los rayos solares les cuesta entrar a la Tierra porque tenemos una capa protectora que nos evita la entrada de los rayos peligrosos. Así como les cuesta entrar a aquellos pocos que entran, llegan filtrados y tardan entonces también en salir y quedan rebotando en la atmósfera. Y eso genera una microtemperatura de 18 grados centígrados promedio, que es lo que permite la vida, que exista vida, porque en temperaturas extremas no es posible la vida. Y entonces, ¿qué sucede? Si nosotros seguimos arrojando calor, esa temperatura va a seguir aumentando y la incidencia va a estar definitivamente en los cuerpos de agua, sobre todo en los polos, que se van a ir derritiendo y van a generar mayor cantidad de vapor de agua en el aire, y esto va a hacer que cambien radicalmente todos los patrones pluviométricos. Y sobre los patrones pluviométricos es que están construidas todas las obras de ingeniería hidráulica con las cuales se sostienen las ciudades. Este es el punto del problema.
Además, es interesante porque estos puntos, estas preocupaciones están reflejadas en acuerdos importantes que se acordaron, se firmaron.
Víctor, y eso es básicamente lo que se discute en todas estas reuniones. Vamos a bajar la emisión de gases de invernadero.
Se discute, pero no va más allá de eso.
Y la misma Naciones Unidas en el mes de enero publicó su conclusión conclusión en que la mayoría de los países no hacen caso y no hay manera que los países hagan caso. Es terrible. Es un problema de conciencia colectiva. Y aquí es donde yo digo que uno solo no hace conciencia colectiva, pero empieza por uno.
¿Sabe? Un tema, yo no sé si sería alejarnos un poquito, pero no obstante, como yo hablo desde Rusia y nos afecta un asunto que son nuestros gasoductos rusos, que, o mejor dicho, no son rusos, sino que gasoductos que traían gas ruso a la Unión Europea, entonces resulta que esos gasoductos fueron explotados. Ok, no vamos a decir quién lo hizo, no vamos a entrar en ese tema. Pero es interesante que, por ejemplo, acaba de culminar nueva edición de una importante cumbre climática de la ONU. Ahí se habló de todo, excepto del enorme daño climático provocado por la fuga de metano de esos gasoductos. Yo no sé, pero quizás usted podría decir algún comentario. ¿Por qué ese tema no está presente? ¿No es importante o qué? ¿O no tiene nada que ver?
Porque sigue la inherencia política, los intereses, Víctor. Es un problema de intereses. La verdad está cubierta por un asunto de intereses. Si un grupo de poder quiere ocultar un efecto climático, lo oculta y resalta otro que es menos importante. Mira, yo siempre comparo la materia ambiental con las heridas en el cuerpo. Una cosa es que tú tengas una herida profunda que cicatrice, otra cosa es que te corten el brazo. Pero lo que tienen que entender las cumbres son esas heridas en las cuales te cortan el brazo, y entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer para evitar eso? Hay que calibrar los problemas ambientales y comenzar a solucionarlos en función de su altísimo riesgo. Tenemos que construir una especie de jerarquía de riesgo y de males mayores a males menores, porque todos son males, porque se está agrediendo el medio natural, que es el primer ocupante de este planeta. Y una cosa que les digo a todos, mire, nosotros nos podemos autodestruir atacando la naturaleza, pero ustedes pueden tener la completa seguridad que la naturaleza al cabo de unos cientos de siglos se va a regenerar. Lo que vamos a desaparecer somos nosotros. Es un asunto, como te dije anteriormente, Víctor, sentido común, sentido colectivo, de que hay un ente vivo ahí que es el medio natural, que tiene un metabolismo distinto al que nosotros, pero es un ente vivo, tiene su propio dinamismo, y si nosotros no negociamos con ellos, nosotros somos los que al final vamos a hacer nuestra propia autodestrucción, porque es, como te dije, él tiene capacidad para renovarse dentro de cientos de años, pero lo va a hacer.
¿Sabe? Yo creo que sería la última pregunta. Por ejemplo, la propia Unión Europea también habla muchísimo sobre la importancia de energías alternativas, de energías verdes. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora, por ejemplo, hay problemas con gas ruso, y resulta que esas energías verdes se encuentran en un estado de desarrollo, resulta que bastante, digamos, inicial, y ahora lo que estamos viendo es que recurren a compensar, digamos, la pérdida de gas por realmente algo que sí que representa un daño climático y ecológico, como carbón y cosas por el estilo. Así que no sé, pero parece un poco contradicción.
Porque hay un problema, Víctor, que es la calidad de la energía. Para el actual nivel de consumo que hay en el planeta, las energías verdes son insuficientes, por eso se recurre a la energía nuclear. Vamos a ser sinceros, ¿vale? Las energías verdes no cubren las expectativas del actual consumo de los grandes países desarrollados, de su población. Entonces necesariamente tienen que ir a la energía nuclear y a una fuente alterna más limpia, que es el gas. Porque la más limpia de todas las energías es la eléctrica. ¿Ok? Es la eléctrica. Y entonces, para yo generar esa energía eléctrica, utilizo potencia nuclear, porque las energías verdes no alcanzan para la magnitud del consumo. Entonces, es una relación en ir bajando la magnitud del consumo e ir sustituyendo por energías verdes en la medida posible. Pero primero electricidad, y después es el gas, sobre todo el gas metano, que es una opción de energía limpia alterna. Y eso es una tremenda. Haber volado esos gasoductos es de una tontería tremenda, porque eso no lo hace bien a nadie y eso afecta severamente la capa de ozono, porque ese gas metano está llegando a la naturaleza en condiciones naturales sin ser quemado.
Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, al intervenir por teleconferencia en el nuevo foro económico de la agencia Bloomberg, preguntado si en el país habrá lugar para la corrupción en el futuro, dio una respuesta que poco convence. Escuchemos lo que dijo, traducido al inglés.
There will be no corruption. We don't have it now, of course, because we're all united.
No va a haber ninguna corrupción y no la tenemos hoy porque estamos reunidos todos en torno a nuestro país. Mucha gente, todos los corruptos han abandonado el país con su dinero y haremos todo lo posible para que permanezcan donde estén ahora. Lo más importante es que estamos unidos. Lo que queremos todos es proteger nuestro país. Nadie será capaz de promover la corrupción en el futuro después de la guerra porque hemos aguantado unos retos muy duros. Tecnológicamente, la corrupción será imposible.
Dijo el cabecilla del régimen de Kiev al explicar que todo será digitalizado y no habrá lugar para la corrupción. Suena bonito y sería más elocuente todavía si lo dijera alguna otra persona salvo Zelensky, quien hizo su fortuna manejando precisamente los esquemas de corrupción. Hace un año, en octubre de 2021, numerosos medios occidentales escribieron sobre el líder ucraniano en el contexto de los papeles de Pandora. Los Pandora Papers se hacen sentir en Ucrania. Zelensky con la soga al cuello, tituló entonces su extensa crónica Indimedia Argentina.
El dossier de Pandora, publicado por un consorcio de periodistas de investigación, ha sido un verdadero golpe para el régimen del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El político, que ayer se asoció con una imagen atractiva de reformador, luchador contra la corrupción, defensor de los derechos y libertades de los ucranianos, perdió repentinamente la confianza de la comunidad internacional y obtuvo un nuevo estatus, luchador contra los oligarcas, entre comillas. Después de que quedó claro que Zelensky es uno de los defensores de los esquemas de corrupción y que todas sus promesas son inútiles, varios medios internacionales escribieron sobre su decepción con el político ucraniano. El último clavo en el ataúd de Zelensky fue un artículo de la reconocida revista Forbes que apuntaba directamente a la caída del presidente ucraniano y lo acusaba de triunfar sobre la corrupción.
Zelensky, su esposa y personas de su círculo íntimo poseen una red de empresas offshore en jurisdicción británica. Los beneficios de las actividades comerciales del presidente y sus protegidos, los más famosos de los cuales incluyen al primer asesor Sergei Sharif, el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, Iván Bakanov, el guionista del Barrio 95, Andriy Yakovlev, y otros, se han transferido regularmente a las cuentas de estas empresas desde el año 2012, señalaba el medio argentino.
En 2019, Zelensky pretendió retirarse de la propiedad de las empresas británicas mediante un obsequio o transferencia de una participación en la gestión de fideicomisos, porque la propiedad de las empresas no chocaba en modo alguno con el cargo de presidente de un Estado democrático.
El artículo es largo y cita muchos datos. Para ahorrar tiempo, vamos a escuchar un fragmento de un programa del canal español La Sexta, del 11 de abril de este año, también relacionado con papeles de Pandora.
El que sí aparecía en los papeles, además con su nombre y apellido, era el actual presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.
Zelensky aparece por tener acciones en una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, se llama Maltex Multicapital, una sociedad que habría abierto en 2012 tras un importante contrato en televisión y que cerraría solo un mes antes de ser elegido presidente. Transfirió todas las acciones a un amigo al que luego nombró asesor y además...
Estamos viendo ahí su firma, la firma del presidente, y estamos viendo que en Islas Vírgenes Británicas tiene la sociedad.
Una vez que se público le preguntamos por esta sociedad y él primero lo negó, pero luego dijo que era una manera de protegerse del régimen de Yanukovych y que ahí no había ni dinero público ni dinero robado.
El ya citado medio argentino predecía la siguiente suerte para Zelensky después de que se hicieran públicos sus esquemas de corrupción.
Después del escándalo con las offshores del presidente y una serie de publicaciones críticas en los medios occidentales de renombre, solo se puede sacar una conclusión. Zelensky no solo recibió su última advertencia, sino que fue descartado irrevocablemente como presidente de Ucrania, como un socio de los países occidentales y como representante de la élite política ucraniana en el futuro.
Así fue la previsión hecha en octubre del año pasado. Es de lamentar, pero la situación tomó otro rumbo y Zelensky se convirtió en una persona pública que tiene una presencia tan frecuente en el espacio mediático como ningún otro político. Pero hay de esperar que eso termine pronto, muy pronto.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
En la Feria Internacional del Libro de Venezuela, cuya 18ª edición desarrolla estos días en Caracas, nuestro enviado especial al evento, Víctor Ternovsky, ha conocido a numerosas personalidades realmente extraordinarias. Uno de ellos es Gustavo Pereira, poeta, ensayista y crítico literario venezolano, laureado de numerosos premios y también autor del preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana. En entrevista con nuestro reportero, el autor del verso Fin de la Historia, quien afirma que el capitalismo es el fin de la historia, comparte sus criterios acerca del rol de la poesía y literatura en general en la vida de la sociedad y expone su visión de la situación actual en el mundo, destacando el papel constructivo de Rusia y China, en las que Occidente ve la principal amenaza para su futuro. Escuchemos esa conversación en el espacio de la Feria Internacional del Libro de Venezuela.
Gustavo, ¿sabe? Yo la primera pregunta que quería hacerle, yo lo hago viniendo desde Rusia, donde en Rusia sí que existe aprecio a los poetas, a los escritores. Es una larga tradición y felizmente se mantiene. Pero es interesante, para mí ha sido importante ver que yo lo veo también en Venezuela.
Lo comprobé la única vez que estuve en Rusia, cuando existía la Unión Soviética. Fui por una invitación de la Asociación de Escritores Soviéticos. Visité una pequeña parte de Rusia, sobre todo Moscú, y luego nos invitaron a Armenia, a Uzbekistán. Realmente pude comprobar la importancia que le da al pueblo soviético, desde luego en una cultura confederada, podría decirse así, respetando por supuesto las particularidades de cada nacionalidad. Pero el amor a la poesía, a los poetas, tiene una larga tradición. Pushkin es una especie de dios de la poesía en Rusia. Lermontov, los grandes poetas rusos. Hay calles, hay estatuas de los poetas por toda Rusia. De modo que eso es la expresión de un humanismo. Pero bueno, esas largas tradiciones se han conservado para fortuna nuestra. Somos también una sociedad multicultural, pluriétnica. Tenemos las culturas de los pueblos indígenas, autóctonos. Y ha sido una larga tradición desde la época de Andrés Bello, uno de los fundadores. Hay un viejo poeta escocés, McMahon, que le escribió un poema a su hijo para decirle: no abraces el cultivo de los versos, eso solamente te va a traer pobreza. Y eso es una de la tradición irlandesa, es muy antiguo ese poeta McMahon, ¿no? Y ha sido un poco así. Yo tengo un libro que se llama El peor de los oficios, aludiendo justamente a ese poema de McMahon a su hijo, hablando un poco sobre la tradición poética de todas las culturas que están a nuestro alcance, incluyendo las culturas aborígenes nuestras, lo que significó el sentido de la poesía, ¿no? Entre nuestros pueblos la poesía era un hecho sagrado, entre los guaraníes el poeta era una figura sagrada, incluso en la guerra lo respetaban los adversarios, a sabiendas de que era el poeta enemigo, pero era el poeta, ¿no? Es una especie de lengua de su pueblo. Y la poesía entre nuestros pueblos originarios estaba acompañada con el canto, ¿no? Era entre los aztecas, los nahuas de México, existía la llamada casa de los cantos, la cuicacalli, la llamaban, ¿no? Y al poeta le decían el cuicapique, es decir, el cantor, era el equivalente del cantor. Como ocurrió en otras sociedades, también incluso tuvimos reyes o el equivalente de reyes que eran poetas, como Nezahualcóyotl, por ejemplo, en México, ¿verdad? Y eso ha sido una larga tradición de la humanidad buscando siempre la armonía, buscando siempre el culto a la belleza, no solamente de la naturaleza, sino también la belleza en los seres humanos. Y eso creo que es inmortal.
Gracias por su respuesta. Y yo en realidad no tenía previsto hacer otra pregunta, pero cuando usted comenzó a mencionar algunas figuras, por ejemplo, de lo que es la literatura, lo que es la poesía rusa, por ejemplo, usted ha mencionado a escritores sí. como Lermontov, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre ahora mismo? Estamos asistiendo a un fenómeno, yo no sé hasta qué punto es nuevo, pero la llamada cancelación de cultura, usted sabe que ahora mismo se busca promover un poquito la idea como Rusia es presuntamente mala, entonces esos escritores también son, digamos, cuestionables. Y de hecho sabemos que los libros desaparecen de las tiendas de rusos, incluso se acusa, por ejemplo, a Tolstoy o a Dostoyevsky de ser precursores de lo que es la agresividad no provocada, no justificada. Es decir, a eso se ha llegado, cancelación de la cultura. Yo no sé, quizás usted podría comentarlo porque yo creo que usted es la persona idónea para dirigir esa pregunta. ¿Qué es lo que ocurre? No se puede leerlo, se les prohíbe. Entonces,
sí. Sí, recuerdo haber leído una noticia prohibiendo una obra de Anton Chekhov que iban a montar en un teatro de Milano, en Italia, y que fue prohibida. Por supuesto, el director de la obra armó un escándalo y finalmente le permitieron prohibirla. Pero la rusofobia es un pretexto del imperio, y yo diría que de aquellos países en Europa que perdieron la dignidad. Son lamentablemente unos subordinados de las órdenes de los Estados Unidos y sobre todo de las fuerzas que dominan los Estados Unidos, es decir, los fabricantes de armas, los adictos a la guerra, que creen que se pueden ejercer una hegemonía que no pudieron ejercer mediante el convencimiento, mediante la fuerza, el uso de la fuerza. Y también mediante eso que llamaba Chomsky el control del pensamiento, que es la guerra de nuestro tiempo, el control de los medios de comunicación. El hecho de haber prohibido, por ejemplo, la presencia de RT en Europa y en los Estados Unidos.
Sputnik también, por si acaso.
Y Sputnik también, ¿no? Es una revelación.
¿Qué dice esa revelación? ¿Cómo hay que interpretarlo? ¿Qué quiere decir este hecho?
Bueno, eso es un problema de hegemonías. De hegemonía, ¿no? Recuerda que después del autodesplomamiento, la autoaniquilación de la Unión Soviética, que eso no fue un hecho gratuito, eso estaba muy bien planificado, quedó el mundo unipolar, de hegemonías unipolares. Pero ¿qué pasa con eso? La presencia de China y la presencia de Rusia, que resurgió de una manera poderosa, ya hizo prender la alarma en los sectores promotores de la guerra, en los países promotores de la guerra, ¿no? Y cuya tradición ha sido la guerra. En los Estados Unidos no ha caído jamás un pequeño de estos petardos que lanzan en Navidad. Ni siquiera, nadie ha agredido nunca el territorio de los Estados Unidos. Son ellos los agresores en otras partes. Son ellos los que nos han agredido y nos siguen agrediendo a nosotros mediante un bloqueo. Nosotros no les hemos hecho a ellos ningún daño. Simplemente nos negamos a seguir sus órdenes, porque somos independientes y tenemos a mucho orgullo las guerras de liberación que libramos ya contra un imperio muy poderoso también. De modo que eso es nuestro orgullo. Y la poesía, aunque algunos creen que no tiene nada que ver con eso, tiene mucho que ver con eso, porque el poeta, la poesía se ejerce mediante la sensibilidad, y esos horrores dañan la percepción de la vida y la transforman en un horror. De modo que los poetas del tercer mundo no somos precisamente afortunados en ese sentido. Y tenemos que denunciar el horror en donde quiera que se encuentre.
Gracias. Y poniendo punto final a nuestra conversación, primero viendo un poquito sobre el caso de Venezuela, porque ver a Estados Unidos, la principal potencia militar del mundo, calificando a Venezuela como amenaza inusual y no recuerdo qué, incluso en Rusia yo le puedo testimoniar, eso ha tenido una reacción tremenda por parte de la gente. Y otra cosa, ya poniendo punto final y volviendo un poquito a síntomas y a lo que es la poesía, porque se desconoce en realidad, pero en Rusia ahora mismo está teniendo lugar un fenómeno interesante. En Rusia vemos así que también estamos agredidos en realidad en este momento. ¿Y qué es lo que pasa? En Rusia hay un enorme auge de la poesía, una poesía que exactamente refleja este pensar del pueblo ruso en estas circunstancias. Por ejemplo, lo de Ucrania, lo de Donbass, es decir, aparecieron muchos poetas populares, tienen muchos seguidores en sus redes. Es un nuevo fenómeno. En realidad había, digamos, una situación muy tranquila en lo que es el campo poético. Y ahora ocurre algo. Volviendo a síntomas, ¿qué pasa? Usted quizás tendría una explicación, porque realmente aparecen poetas que lo describen. Tienen muchos escritores, tienen conciertos inimaginables hace unos años.
Y seguro que van a aparecer grandes poetas en ese movimiento. Porque en las crisis, cuando aparece la presencia del horror, porque Rusia ha sido cercada por la OTAN, ¿no? Y ese es un cerco que ha continuado después que terminó la Guerra Fría y que se desplomó la Unión Soviética y el campo socialista y comenzaron gobiernos liberales en todo el resto de lo que era el campo socialista y algunos de ultraderecha incluso, pues comenzó el cerco de la OTAN sobre Rusia. Y eso significó un peligro para el pueblo ruso, un peligro inminente, cercado por todos lados, ¿no? Yo no conozco ninguna base militar rusa en ninguna parte del mundo, ¿no? Bases militares norteamericanas existen aquí en Colombia, existen 8 bases militares. Y aquí había una misión militar norteamericana que cuando la victoria del presidente Chávez tuvo que salir, se expulsó esa misión. ¿Nosotros por qué tenemos que tener bases militares aquí de otro país? Nosotros somos soberanos. Y claro, el pueblo ruso se siente agredido, por supuesto, y lo califican de que es él el agresor, pero resulta que Polonia estaba pidiendo armas nucleares.
Que nadie habla sobre chantaje nuclear.
Nadie habla sobre eso.
Nadie habla sobre chantaje nuclear.
Nadie habla sobre los 8 años de bombardeos permanentes sobre el Donbass, sobre lo que ha ocurrido en esas provincias del este ucraniano, ¿no? Que se declararon su autonomía, por supuesto, porque no respetaron los pactos que se hicieron en Kiev. Yo estoy enterado de eso porque yo tengo por el pueblo ruso un amor de que desarrollé desde niño, porque la Revolución Rusa fue la gran esperanza de la humanidad. Y los grandes intelectuales, los grandes artistas de aquel entonces, hasta los años de la Guerra Fría, fueron partidarios, por supuesto, de la Unión Soviética. De modo que conozco muy bien todo lo que tiene que ver con la literatura rusa, que expresa, por supuesto, a su pueblo. Es la expresión más viva de su pueblo, sin duda, ¿no? Uh-huh. Por eso, ¿de dónde sale Mayakovsky, Esenin, todo Alexander Blok, que era un aristócrata, que era el maestro de esa generación de los futuristas rusos? Era un hombre de la aristocracia, pero un hombre sensible, que fue el maestro de toda esa generación de grandes poetas, que surgió también en una crisis. Terminaba la Primera Guerra Mundial, la Revolución Bolchevique terminó por derrotar el zarismo, y bueno, y surgió una generación de arte y de poetas y de renovación del cine. Salió Hesse, salió Kandinsky con la pintura abstracta. Es decir, una revolución de las artes durante ese tiempo. Sí. Entonces esas crisis siempre generan una efervescencia de la poesía, una efervescencia de las almas que es la forma de protestar, de decir no al horror.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final de semana y final para este programa número 400 de Octavo Mandamiento, Víctor, lo que marcará a partir del próximo lunes el inicio de una nueva centena.
Efectivamente, Javi, tienes toda la razón. Solo me queda añadir que hemos tenido el gusto de aportar a esta edición desde la capital rusa Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, Sebastián Tapia, y desde Caracas, Venezuela, nuestro enviado especial a la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez, les deseamos un buen fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik, a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.